y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La bancarización desata temores, dudas y sospechas en la población cubana. Los maltratos hacen aún más difícil la vida de mujeres presas en Cuba por motivos políticos. Washington y Bogotá crea 3 centros en Colombia para tramitar soluciones de refugio de migrantes de Cuba, Haití y Venezuela. Estados Unidos insta al mundo a decir basta a Rusia por usar el Mar Negro como chantaje. Pues se instruyó hoy de cargos al expresidente Donald Trump por presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la resolución emitida por el Banco Central de Cuba para aumentar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos ha despertado las alarmas, especialmente entre los dueños de negocios privados o MIPYMES, ya que a su juicio esta medida frena la dinámica de los actores económicos. El exprofesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, expresó a Martín Noticias su opinión sobre la llamada bancarización.
Tiene que estar muy bien engranado todos los mecanismos, porque si no es un fracaso total. En los bancos me tienen que atender cuando yo voy a hacer algún depósito de mi negocio, que es en efectivo, para ponerlo en mi tarjeta. Si tengo que hacer todos los días una grande cola, no funciona. Por lo tanto, tiene que haber un área especializada en los bancos donde reciban los grandes montos de aquellas personas que tienen negocios como restaurante, cafetería. Lo que te quiero decir, si no mejoras los cajeros automáticos, si las tarjetas no funcionan, yo tengo dinero en mi tarjeta y voy a hacer una operación y no funciona, la internet no funciona, el Telsa tiene caído transfer móvil, no es idea, a mí me parece que como idea está bien. El problema es la operatoria real en Cuba, que nada funciona. Y detrás de eso, aunque es importante la bancarización, yo no estoy en contra de ella, al contrario, me parece muy positiva. Desde hace mucho tiempo ellos tenían que haber emitido billetes de más alta denominación, dado los precios. Si una caja de pollo hoy te vale 8,000 pesos, la moneda más alta es la de 1,000 pesos, pero tampoco existe. Entonces usted va a sacar un cajero automático 3,000 pesos que se te va al momento, pero te lo dan en billetes de 50. Entonces, para una persona mayor andar con ese fajo de billetes. Y otra cosa es que ellos no han entendido, es que hay una cantidad de personas que no son milenios, que tienen más de 70 años, voy a poner un ejemplo, y no todo el mundo aprendió a usar tarjetas, porque el tema de las tarjetas es algo reciente en Cuba, podemos decir 10, 15 años. Yo conozco ejemplos, mi mamá no sabe utilizar tarjetas, ni sabe ninguna de esas operatorias, y mucho menos un celular. La población cubana es una población envejecida. Siempre habrá un segmento de la población que se quedará fuera de esos circuitos.
Y es que la bancarización ha desatado dudas y temores entre la población severamente impactada por la inflación galopante y la crisis de liquidez. Cuba anunció estas nuevas medidas de bancarización que comienzan a implementarse a partir de hoy, 3 de agosto. Amplía José Luis Ramos.
Se establece como un límite máximo para las operaciones en efectivo 5,000 pesos en CUP para los actores económicos que requieran realizar operaciones de pagos menores.
Anunció Alberto Quiñones Betancur, vicepresidente del Banco Central de Cuba, como parte de las medidas dirigidas a impulsar las operaciones de cobro y pago a través de canales electrónicos. Añadió que todos los pagos que sobrepasen los 5,000 pesos deben ser efectuados por transacciones electrónicas. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, durante el programa Las Noticias Como Son, dijo que el anuncio llega tarde y añadió.
momento parece ser que la intención es reducir los montos que se extraen en los cajeros automáticos, que están en una situación absolutamente crítica, no solamente por las roturas técnicas, sino también por la falta de efectivo en estos dispositivos, y obligar a las personas a utilizar los canales electrónicos. Yo creo que el anuncio llega tarde, la desconfianza en el sistema financiero ha llegado a un límite.
Autoridades del Banco Central reconocieron que la situación de los cajeros automáticos no garantiza satisfacer la creciente demanda de efectivo de la población. En la red de cajeros automáticos solo podrán usarse las tarjetas para nacionales asociadas a pensiones, cuentas de ahorro, salarios y bonificaciones. El periodista Boris González Arena comentó:
supongo que ahora, con el tema este, como estábamos hablando de la bancarización, problemas de internet tremendo que tenemos, también se crea un factor de conflicto ahí.
Según Julio Pérez Álvarez, director general del Banco Central, en los próximos 6 meses se mantienen los pagos en efectivo y en territorios donde no existan las condiciones creadas para implementar las acciones de bancarización.
Estas medidas meten miedo, expanden el pánico y la desconfianza a la moneda nacional. Auguro que lo que van a promover es la dolarización desde abajo, espontánea y a toda marcha de la economía cubana.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información desde Cuba, familiares de presas políticas denuncian una serie de maltratos carcelarios sumados a condenas que consideran arbitrarias. Iber Pacheco informa.
Familiares de presas políticas cubanas denuncian a Martín Noticias que, además de enfrentar una arbitraria condena en prisión, no se les garantiza una adecuada alimentación ni el acceso a medicamentos, pero además, en algunos casos, se les niega el derecho a beneficios penitenciarios. Una de ellas, la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez, condenada a 6 años de cárcel por cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas. Según su hermana Dilaida Echevarría, Tania está con una diabetes descontrolada en prisión, donde debutó con la enfermedad.
Hoy día sigue con su azúcar alta y que se está descompensando igual. Ahí no hay medicamentos, que la comida está adentro malísima, que le están dando arroz con boniato, sino con calabazo, sancochar.
También a la Bellotex fueron llevadas las damas de blanco Cici Abascal Zamora y Zaylí Navarro. Cumplen allí 6 y 8 años de cárcel respectivamente. La activista Ania Zamora visitó recientemente a su hija Cici.
Zaylí Navarro, ella gracias a Dios se encuentra bien de salud, delgada como Cici, producto de todo lo que están viviendo allí, ¿no? Y la mala alimentación. Están firmes en sus ideas.
En la cárcel de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, cumple una segunda sentencia de 5 años y 4 meses, la también dama de blanco Aymara Nieto. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, nos explicó que se le acaba de negar el beneficio de mínima.
No, a mí me dan un campamento para que tenga derecho a más fiestas.
Allí en el Guatao permanece también la presa política María Cristina Garrido. Su hermana Angélica fue recientemente trasladada desde allí al campamento de trabajo Ceiba 4 en la provincia Artemisa. A los dos lugares asiste Luis Rodríguez, esposo de Angélica.
Angélica se mantiene en ese campamento. Le dijeron que para trabajar en el campo y ella dijo que no.
La opositora y presa política Lisandra Góngora, también trasladada hace pocos meses al penal Los Colonos en la Isla de la Juventud, recibió la visita de sus hijos y de su esposo Ángel Delgado, con quien contactamos.
Descontenta porque hay mujeres ahí que están por asesinato, por violación, tienen menos años que están, porque bueno, es fácil, 14 años, se siente triste sola, no puede ver los niños saliendo de la prisión, los niños dando gritos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y a propósito de presos, 3 presos cubanos se han plantado en huelga de hambre en la prisión de Arisa en Cienfuegos, donde continúan reclamando el respeto de sus derechos humanos. Amplía Tomás Cardoso.
3 presos, uno político y 2 comunes, se encuentran plantados desde el martes 1 de agosto en la prisión de máxima seguridad de Arisa, en Cienfuegos, donde fueron trasladados desde el campamento de trabajo forzado de Baldosa, penal de menor rigor, ubicado en la cabecera provincial, donde habían protestado y reclamado ante las pésimas condiciones en esa prisión, además del impago por su trabajo. Se trata de Rolando Fernández Rojas, preso político, miembro de la organización Hermandad de Jagua, y los presos comunes Denisbel Labrada Morales y Antonio Andrés González León. Informe el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Lo que sucede es que estos reclusos eran los que estaban protestando, exigiendo que entregaran colchones. Muchos presos están durmiendo en el piso. También están exigiendo tener una mejor alimentación. Y a los presos que están trabajando en el puerto, en la agricultura, en el central, se le pague en tiempo y forma, porque en ocasiones se le paga a 2 meses casi de haber concluido su quincena de trabajo.
El órgano de justicia exigió que para ser trasladado de un campamento a prisión cerrada solo es aplicable si hay un nuevo delito cometido por los condenados. Sin embargo, el jefe del campamento se las ingenió para hacer el traslado como castigo por el reclamo que habían hecho. Explica Juan Alberto.
El teniente coronel Guillermo González Mora, como no podía llevarlo a prisión, acusó a Rolando de desacato por realizar sus reclamaciones y protestas, incluso ante todos los demás reclusos. Y a Denisbel y Antonio los acusó de un presunto hurto cuando estaban de pase. Entonces, por ese motivo, lo reenvía a prisión bajo acusación. En el día de ayer, la policía de instrucción penal fueron a tomarle declaración y tuvieron que retirarse sin obtener su declaración, porque ellos se plantaron en huelga de hambre. Y han planteado que no le interesa regresar al campamento, que ellos pueden estar en el régimen severo cerrado. Ellos lo que exigen es que no se le puede imputar una causa fabricada por el teniente coronel Guillermo González Mora, sin evidencia, sin testigos, sin argumento y sin prueba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y atención, que Colombia ha anunciado hoy un acuerdo con Estados Unidos para la creación de 3 centros de ciudades colombianas donde migrantes de Cuba, Haití y Venezuela podrán tramitar solicitudes de refugio. La Cancillería de Bogotá dijo en un comunicado que el convenio forma parte de la iniciativa Movilidad Segura y que los centros se habilitarán en Medellín, Cali y Soacha. La nota precisa que ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela que demuestren que se encontraban en Colombia con un estatus regular migratorio el 11 de junio de 2023, podrán tramitar sus solicitudes en línea a través de la plataforma Movilidad. Entidades como la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones serán responsables de operar los centros y la plataforma, así como de procesar las solicitudes. El comunicado agrega que el gobierno colombiano no intervendrá en el proceso porque las vías de migración hacia Estados Unidos son discrecionales de ese país. En abril, Washington anunció que creará en Colombia y Guatemala centros donde las personas podrán acceder a vías legales de migración. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha instado hoy a todos los países miembros de la ONU a pedirle a Rusia que deje de utilizar el Mar Negro como chantaje, después de que Moscú abandonó el acuerdo que le permitía a Ucrania enviar cereales de manera segura a los mercados globales. Desde Washington DC amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Blinken, hablando ante el Consejo de Seguridad de la ONU el jueves, acusó a Rusia de chantaje por su reciente retiro de una iniciativa clave en el comercio de granos. El principal diplomático estadounidense, presidiendo una reunión sobre la inseguridad alimentaria en la sede de la ONU, dijo al Consejo de 15 miembros que el hambre no debe ser utilizada como arma.
Every member of the United Nations should tell Moscow.
Dice que cada miembro de Naciones Unidas debería decir a Moscú, basta, basta de utilizar el Mar Negro como chantaje. Blinken anunció que casi 90 países habían respaldado una breve comunicación redactada por Estados Unidos en la que se comprometen a tomar medidas para poner fin al uso de los alimentos como un arma de guerra y al hambre de civiles como una táctica de guerra. Rusia abandonó el mes pasado un acuerdo que había permitido la exportación segura de grano ucraniano por el Mar Negro durante el último año. El pacto fue mediado por Naciones Unidas y Turquía para ayudar a aliviar una crisis alimentaria global después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Después de que Moscú se retirara del acuerdo, comenzó a atacar los puertos ucranianos y la infraestructura de grano en el Mar Negro y el río Danubio, lo que ha provocado un aumento en los precios mundiales del grano. Moscú ha dicho que si se cumplen sus demandas para mejorar sus propias exportaciones de grano y fertilizantes, consideraría resucitar el acuerdo del Mar Negro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y hoy es un día importante también en la política. En un tribunal federal de Washington, D.C., se dará lectura a los cargos contra el expresidente Donald Trump por sus intentos de revertir su derrota en las elecciones de 2020. Detalles con Héctor Contreras.
El Tribunal Federal del Distrito de Columbia en Washington, D.C., a las 4 de la tarde, será el lugar donde se espera que el expresidente Donald Trump comparezca ante la magistrada Moxila Upanjaya para escuchar los cargos tras su imputación por sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Durante la diligencia, la jueza escuchará los argumentos de los fiscales y de la defensa y podría establecer los pasos a seguir en el caso. A pesar de que la jueza concedió al exmandatario la opción de realizar el proceso virtual o personalmente, el mismo expresidente Trump fue quien decidió asistir al edificio federal, lo que ha hecho que las autoridades de la capital estadounidense deban desplegar un operativo especial para evitar desmanes de los fanáticos del político de 77 años. A su llegada al recinto oficial, se espera que el expresidente Trump realice algunos procesos como la toma de las huellas dactilares, pero se descarta que el ahora precandidato republicano a la presidencia sea detenido y se tome la foto de rigor, algo que ya ha ocurrido anteriormente en diligencias similares. El expresidente republicano, que ha catalogado los tres casos penales en su contra como una cacería de brujas en los que se le ha sindicado durante los últimos 4 meses, podría declararse no culpable, como ha ocurrido con los otros cargos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
México ha reportado el hallazgo de al menos un cuerpo cerca de una barrera flotante en el Río Grande frente a Texas. Se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona. Yoconda Tapia amplía.
El gobierno mexicano informó por primera vez el hallazgo de un cuerpo a lo largo de la barrera flotante que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló recientemente en el Río Grande frente a Eagle Pass. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que las autoridades encontraron el cuerpo fuera del agua y tratan de determinar las causas de la muerte, aunque mencionaron que fueron funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas los que notificaron el martes al consulado de México en Eagle Pass sobre el cuerpo. Las autoridades mexicanas dijeron que aún se desconoce la nacionalidad de la persona o la causa de la muerte, que sucede luego de varias advertencias sobre el peligro de la barrera porque está diseñada para que a los migrantes les resulte más difícil trepar o nadar debajo de ella. La barrera se instaló en julio y se extiende aproximadamente a lo largo de 3 campos de fútbol. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está demandando al gobernador Abbott por la barrera flotante y pide a un tribunal que obligue a Texas a eliminarlo. La administración Biden dice que la barrera plantea preocupaciones humanitarias y ambientales. Las boyas son la última escalada de la operación de seguridad fronteriza de Texas, que también incluye cercas de alambre de púas y el arresto de inmigrantes por cargos de allanamiento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Miembros de la sociedad civil en Venezuela rechazan las severas condenas de cárcel impuestas a varios sindicalistas que demandaban mejoras de salarios y mejoras laborales. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La condena a 16 años de prisión contra los sindicalistas Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Reinaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín, acusados de presunta conspiración y asociación para delinquir, fue rechazada por diversas organizaciones defensoras de derechos fundamentales, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, que la calificaron como una condena arbitraria y un recrudecimiento de la persecución política en el país. Yoreli Soropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que la condena es prueba de que el gobierno criminaliza la protesta e insistió en que los 6 dirigentes sindicales son inocentes.
Ha condenado a una familia a no tener a seres queridos, ha condenado a un país, ha condenado a un grupo de personas que creemos en la libertad, que creemos en la justicia, pero no nos van a milanar.
Eduardo Torres, abogado de los dirigentes, aseguró que en Venezuela no existe un sistema independiente de justicia e hizo un llamado a instancias internacionales.
Aún sin pruebas, la juez del Tribunal Segundo de Funciones de Terrorismo los ha sentenciado a 16 años. Esto es una injusticia y debe ser reflexionada por el movimiento de los trabajadores venezolanos, por el pueblo venezolano y por los organismos internacionales de derechos humanos.
Los dirigentes sindicales fueron detenidos el año pasado luego de haber participado en diversas protestas para exigir reivindicaciones laborales y salariales. En su más reciente actualización oral presentada en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela destacó que tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y se refirió directamente al grupo de los dirigentes sindicales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Medios colombianos han divulgado el audio de un supuesto mensaje del guerrillero Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, cabecilla de una de las disidencias de la guerrilla de las FARC, varias semanas después de que circularan informaciones sobre su presunta muerte. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el 4 de julio se anunció la supuesta muerte en Venezuela del exnegociador de las extintas FARC, Iván Márquez, el líder de la disidencia reapareció mediante un audio revelado por medios de comunicación en Colombia. El comandante de la segunda Marquetalia recurre a un verso de una canción del folclor caribeño colombiano para aclarar su supervivencia.
Inicio esta locución tomando de las páginas doradas de nuestro vallenato caribe universal la certeza del juglar magdalenense de que Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Espero con estas palabras disipar algunas dudas.
Entre tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, señaló que inteligencia militar investiga la autenticidad de la grabación.
Esto es tema de verificación de parte de la inteligencia. No podemos en este momento adelantar ninguna conclusión sobre la supervivencia de Iván Márquez.
En la grabación, Márquez expresa su apoyo al gobierno de Gustavo Petro.
Celebramos que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya logrado llegar al primer año de su mandato en medio de circunstancias por demás complejas, dentro de las cuales son notorias las resistencias de los poderosos.
Márquez expresa en la comunicación su apoyo a la política de paz total de Petro y anuncia que mantendrá los acercamientos en busca de diálogos con el gobierno nacional. A propósito de las negociaciones de paz, hoy en Colombia inicia el cese bilateral al fuego con el ELN y se instalan en Bogotá las mesas de participación, espacios donde la población civil tendrá protagonismo en una nueva fase de las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el candidato presidencial Bernardo Arévalo ha prometido jaque a la corrupción en Guatemala.
Bernardo Arévalo prometió poner en jaque a la corrupción en Guatemala. El candidato presidencial disputó el miércoles un torneo de ajedrez con simpatizantes en un acto de campaña peculiar rumbo al balotaje del 20 de agosto. Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta del 25 de junio al meterse al balotaje, donde enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres, también socialdemócrata, lo que pondrá fin a 12 años de gobiernos de derecha en el país. El candidato es hijo del expresidente reformista Juan José Arévalo y ha denunciado una persecución política luego de que un juez, a pedido de la fiscalía, ordenó la suspensión de su partido Semilla por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017. El pedido, que no fue acatado por el Tribunal Electoral, ha sido tomado en Guatemala y en la comunidad internacional como un intento por entorpecer la participación de Arévalo, ajeno al actual oficialismo y sus aliados. Una encuesta de la firma Sid Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, publicada el martes, señaló que Arévalo encabeza con 43% la intención de voto para el balotaje presidencial frente a Torres.
La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que el fuerte aumento de las temperaturas en todo el mundo sigue poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El estrés térmico ocupacional describe una situación en la que es demasiado duro trabajar y pone en peligro la seguridad y la salud de los trabajadores al aumentar el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con el calor. Y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió que las crecientes olas de calor no solo amenazan el medio ambiente, sino que crean obstáculos adicionales para las naciones que están intentando alcanzar un crecimiento económico sostenible, empleo pleno y productividad, y el trabajo digno para todos, y de destaca de forma especial las regiones tropicales de América Latina, en donde los trabajadores del campo también enfrentan otras inseguridades laborales. El director general de la OIT, Gilbert Jumbo, señaló que estas situaciones impiden alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El objetivo número 8 sobre crecimiento económico sostenible y trabajo decente para todos reúne metas sociales, económicas y medioambientales. Estos objetivos deben abordarse simultáneamente.
En términos generales, la agricultura y la construcción son los sectores más afectados. La OIT estima que a nivel mundial la productividad disminuye debido a los efectos del cambio climático y
el Papa Francisco ha dicho hoy en Lisboa que existe la urgencia dramática de ocuparse del medio ambiente.
El Papa Francisco recordó el jueves a los jóvenes la urgencia dramática del calentamiento global. El pontífice argentino participó de un encuentro con estudiantes en la Universidad Católica de Lisboa durante el segundo día de su visita en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud.
Debemos reconocer la urgencia dramática de hacernos caso de la casa común. Sin embargo, esto no se puede hacer sin una conversión del corazón y un cambio en la visión antropológica que está en la base de la economía y de la política. No nos podemos conformar con simples medidas paliativas o con compromisos tímidos y ambiguos.
China prohibirá a los menores de 18 años conectarse a la Internet con teléfonos móviles entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, como parte de las limitaciones de una nueva legislación que deberá ser ratificada en una consulta pública obligatoria.
China prohibirá a los menores de 18 años acceder a Internet por la noche. Según una nueva legislación presentada el miércoles, que debe ser ratificada por una consulta pública obligatoria, a partir del 2 de septiembre los menores no podrán acceder a Internet con un teléfono móvil entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, se introducirá un sistema para limitar el tiempo diario de conexión en teléfonos inteligentes. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán conectarse 2 horas y los menores de 8 años solo 40 minutos por día. Las nuevas reglas propuestas por la Administración China del Ciberespacio y que se implementarán con medios técnicos están entre las más estrictas del mundo en este campo.
Y así va el mundo a esta hora. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda conmoción por la muerte de al menos 45 personas en operaciones policiales en Brasil en la última semana y ha pedido que sean investigadas las acciones de las fuerzas de seguridad. 3 países africanos, Senegal, Costa de Marfil y Nigeria, confirmaron su disposición de participar en una acción militar contra Níger si la junta golpista rechaza devolver el poder al presidente depuesto, Mohamed Bazoum. Las fuerzas de seguridad de Kenia mataron al menos a 60 presuntos miembros del grupo yihadista Al-Shabaab después de un ataque de esa organización terrorista que dejó 2 fallecidos y una decena de heridos. La tripulación de un barco de la ONG española Open Arms rescató a 67 migrantes en peligro en el Mediterráneo, incluida una mujer embarazada que se encontraba de parto, y los trasladó a la isla italiana de Lampedusa. Y la estrella del pop estadounidense Taylor Swift, una de las artistas mejores pagadas del mundo, ha repartido 55 millones de dólares en bonos entre camioneros, bailarines, técnicos de sonido y otros trabajadores de su gira por Estados Unidos que comenzó en marzo pasado. Y hablemos de ciencia y tecnología porque el campo geomagnético protege a la Tierra de las lluvias electrones. Amplía Ariane González.
Una nueva investigación realizada por científicos japoneses y alemanes ha aclarado el papel inesperado del campo geomagnético que rodea la Tierra en la protección de la atmósfera de los electrones de alta energía procedentes del espacio. La ionosfera es una amplia región sobre la superficie de la Tierra que contiene partículas cargadas eléctricamente, una mezcla de iones y electrones libres generados por la interacción de la atmósfera con la radiación del Sol. Las regiones polares de la ionosfera están sujetas a un proceso llamado precipitación de electrones. Estos se mueven cerca de la velocidad de la luz, chocan con moléculas de gas y contribuyen a muchos fenómenos como las auroras boreales.
El equipo internacional desarrolló un software que simula los efectos de una fuerza de espejo relativamente poco estudiada en la precipitación de electrones y demostró que chocan con otras que están más arriba de la ionosfera de lo que se sospechaba. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre, les contamos que en el Mundial Femenino de Fútbol que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, Colombia, la única selección latinoamericana que sobrevive en el torneo, cayó 1-0 frente a Marruecos, pero avanzó a octavos de final. En el otro partido, Corea del Sur igualó 1-1 con Alemania y ambas quedaron eliminadas. Y así serán las llaves de esta zona de los cuartos de final del Mundial de Mujeres. Sábado 5 de agosto, Suiza-España en Auckland, Japón-Noruega en Wellington. El domingo se las verán Países Bajos-Sudáfrica en Sydney, Suecia-Estados Unidos en Melbourne. El lunes, Australia-Dinamarca en Sydney, Inglaterra-Nigeria en Brisbane. Y el martes 8 de agosto se medirán Francia frente a Marruecos en Adelaida y Colombia frente a Jamaica en Melbourne. Hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio B. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espíritu.